pero de entrada nomás vamos a dialogar esta mañana con el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, que nos atiende muy amablemente. Así que te damos la bienvenida al aire de la radio. Mariano, te saludan Daniela y Diego.
¿Qué tal? Muy buen día, chicos. Daniela, Diego, a todo el equipo, a la audiencia. Muy buenos días, acá estamos laburando de la MUNI.
Bueno, inevitablemente tenemos que preguntarte de entrada por todo lo que está sucediendo a nivel nacional y cuál es tu opinión respecto a todo lo que sucedió ayer en el Congreso.
Diego, la verdad que es realmente alarmante y preocupante lo que sucedió y lo que está sucediendo. Yo quiero decir claramente y me atrevo a una pregunta. La base de la democracia es el diálogo. Estamos todos de acuerdo. Creo que hay una gran irresponsabilidad del gobierno nacional de llevar adelante a través de agravios, de amenazas, destruir la principal herramienta que es fruto de la democracia, que es los acuerdos, el diálogo. O fíjate lo que sucede, ¿no? Porque yo digo, esta ley o cualquier ley que se pretende llevar adelante o cualquier acuerdo tiene que ser con las opiniones de diferentes sectores escuchadas. ¿Cómo puede ser que no se valore la opinión de los gobernadores, de los intendentes? No es que solamente el gobierno nacional ganó las elecciones. Ganó las elecciones también los gobiernos provinciales, ganaron las elecciones los gobiernos municipales. Y todos tienen el derecho y el respeto a la opinión. A mí me llama y me alarma que tengan esta conducta de amenaza a los gobernadores, a las regiones. ¿Cómo se puede pensar que vamos a votar en contra de nuestras economías? ¿Cómo vas a votar en contra de tu economía regional con una retención? ¿Por qué vas a votar que afecten a los jubilados? ¿Por qué vas a votar que lleven adelante medidas en el caso de un impuesto que no sea coparticipable, que es justo? Vivimos y estamos viviendo ante la República del Obelisco, chicos. Y lo digo con mucho respeto, y la verdad, nosotros venimos de un ejemplo en la ciudad de Neuquén que me parece que hay que poner sobre la mesa. Nosotros continuamos una gestión de otro sector político, a quien represento, y las medidas que había tomado el sector anterior, que nos parecieron interesantes, que nos parecieron políticas de Estado, las continuamos. Sumamos los equipos que había que sumar en la municipalidad. Es decir, se puede construir a partir del diálogo. Esta falta de respeto a los gobernadores, a los intendentes, a las regiones económicas, al federalismo. Fíjense lo que pasa, porque yo estoy de acuerdo en el ordenamiento. Y perdónenme que lo detalle, pero estoy de acuerdo en el ordenamiento. Estoy de acuerdo que pongamos blanco sobre negro. Estoy de acuerdo en que llevemos adelante lo justo. Entonces, que nos den lo que nos corresponde a los neuquinos. De cada 10 pesos que ponemos en impuestos en la ciudad de Neuquén, nos vienen con participación solamente 3 pesos o 4. Además, lo que nos debían, porque no es que nos están dando lo que nos corresponde, lo que nos debían, que era la obra pública, la dieron de baja. Y además, el Fondo Compensador del Transporte, que ustedes saben que se recauda a nivel nacional, el 85% queda en el obelisco. Un obelisco que vive gracias a los rionegrinos, a los neuquinos, a los patagónicos, porque si hay luz en Buenos Aires es gracias a la Patagonia, si hay gas y si hay combustible es gracias a la Patagonia. Entonces la verdad es que cuando dicen hacer una cosa y hacen totalmente otra, son realmente unos mentirosos, son realmente tienen una falta de respeto con la región y con el federalismo. Yo lo que les pido, y lo digo con mucho respeto, es que necesitamos tener la herramienta del diálogo para construir consenso, con respeto, porque todos fueron elegidos por los vecinos o por los ciudadanos.
Mariano, llama mucho la atención la falta de experiencia política también, porque en todo caso se habla tanto del 56% que obtuvo Javier Milei en las elecciones, pero en realidad a la hora de conformar el Congreso Milei obtuvo el 30%, que fue en la primera vuelta. Exacto. Y se sabía con minorías legislativas y como bien decís, son tan válidas las expresiones de políticas de otro tipo como las del presidente de la nación. Digo, por ahí faltó capacidad para construir, me parece, ¿no? Hubo como todo el tiempo la intención, uno incluso llegó a dudar de si el gobierno verdaderamente quería aprobar la ley, porque cada vez que había algún tipo de avance en materia de acuerdos, de consenso respecto a alguno de los artículos, inmediatamente se encargaban de detonar esos acuerdos, ¿no? Pasó con el impuesto país, pasó con las facultades delegadas, incluso pasó con las privatizaciones. Digo, es como que de entrada se veía que no había vocación de construir acuerdos.
No, hay una vocación absoluta de imponer. Yo quiero decir claramente, hagamos un ejercicio rápido. Nosotros estamos de acuerdo que vivimos en un sistema democrático, no en un sistema monárquico. Eso es lo primero que tenemos que estar de acuerdo. El sistema democrático significa división de poderes. Es decir, vos te pudieron elegir como presidente de la nación, y está muy bien, pero te eligieron como presidente de la nación. No te eligieron ni como gobernador, ni como intendente, pero a otras autoridades han elegido en ese formato, en esa función. No hay que ser respetuosos. ¿Cómo se puede pretender que se vote en contra de una economía, por ejemplo, con una retención? ¿Cómo podés pretender que Córdoba, que nosotros no defendamos a Neuquén, que no se defienda Río Negro? ¿Cómo se puede votar en contra de nuestra región? ¿Cómo alguien puede pensar que es imponer? No es así, porque la gente no le dio el voto para que el gobierno nacional haga lo que le parezca. No, le dio un voto de confianza y le dio un voto para construir soluciones en conjunto. O sea, nosotros tenemos una propuesta en la ciudad de Neuquén. Yo quiero, y no sé si vos, Daniela, y vos, Diego, están de acuerdo, yo quiero que el fondo compensador que le llega al transporte público sea justo para todas las provincias por igual. Yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Por qué el 85% en Buenos Aires y el 15% en las provincias?
Te iba a preguntar por eso, justamente porque hay toda una polémica respecto al transporte en Neuquén, y la pregunta es, ¿cómo hará la ciudad ahora para solventar el sistema de transporte público sin el aporte de Nación?
Lo primero que tenemos que decir, Diego, es que vamos a garantizar las ciudades, y yo hablo por la ciudad de Neuquén, que me corresponde, pero las ciudades siempre tienen dos servicios esenciales, ¿no? El servicio de recolección de residuos, que en la ciudad de Neuquén es excelente. Yo quiero siempre felicitar a los trabajadores de Cliva y al servicio que lleva adelante la empresa, que es de excelencia. Nosotros tenemos un servicio de recolección de residuos de 6 días a la semana, y lo que recaudamos en impuestos para ese servicio alcanza solamente a 2 días. Lo demás lo dispone la municipalidad a través de un ordenamiento que tiene en sus finanzas. Ustedes saben que tenemos las cuentas en orden, que tenemos superávit, y parte del superávit lo destinamos a sostener este servicio de recolección de residuos, que, vuelvo a repetir, para que se conozca y se sepa, solamente alcanza la recaudación de este impuesto en los vecinos que pagan en un 20%, y no pensamos incrementarlo por la circunstancia que estamos conversando de crisis nacional y de a la economía de cada familia. Este es un servicio esencial. El otro servicio esencial que tiene todo municipio es el servicio de transporte público. Nosotros en la ciudad de Neuquén específicamente tuvimos 15 años de un servicio que era ineficiente, que no funcionaba, un colectivo que no tampoco se utilizaba porque los trabajadores no llegaban a tiempo. Realmente una situación muy difícil que la cambiamos. Que tomamos la decisión de tener el cole, ahora es un servicio eficiente de 180 colectivos, que llega a tiempo, que realmente es orgullo de nuestra ciudad. La decisión es continuar el servicio y garantizarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, primero, hoy el boleto de colectivo, y lo van a ver, chicos, en poco tiempo, en pocos días, va a estar cercano a los 1.000 pesos en diferentes sectores de la República Argentina. Acá son Mar del Plata, bueno, Formosa, me decía el otro día el intendente, bueno, no lo sé, Córdoba, pero va a ir rondando los 1.000 pesos, que es lo que empieza a la estructura de costos empieza a resolver de acuerdo con la inflación y las determinaciones del gobierno nacional, y aparte la toma de la decisión de la quita del subsidio. En la ciudad de Neuquén solamente va a ser 450 pesos, y nosotros lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias, que las vamos a anunciar en el inicio de sesiones el 15, que ustedes saben que tenemos inicio de sesiones en el Consejo Deliberante, vamos a tomar medidas para garantizar este servicio, pero ya lo adelanto, absoluta tranquilidad a la ciudad, los servicios esenciales van a seguir con esta eficiencia y van a continuar. Lo que sí queremos decir claramente, qué es lo que está pasando, que la ciudadanía votó otra cosa. La ciudadanía votó un gobierno nacional que pusiera blanco sobre negro, que lleve orden, y nosotros los neuquinos estamos ordenados, tenemos las cuentas en orden, tenemos un servicio eficiente, y solamente queremos lo que nos corresponde, no queremos un peso más, ¿eh? No nos interesa que nos otorguen subsidios, para nada, queremos los fondos, queremos los fondos de los neuquinos. Vuelvo a repetir, de cada 10 pesos que cada vecino de la ciudad de Neuquén aporta en impuestos al gobierno nacional, solamente vienen 3 o 4. La diferencia podía venir en alguna obra que tampoco alcanzaba, Diego y Daniela, tampoco alguna obra pública que la dieron de baja, y ahora nosotros tenemos que poner el presupuesto municipal para continuarla. Y la otra herramienta tenía que ver con este fondo compensador, que también le corresponde a Neuquén, como a las demás ciudades, que han tomado la decisión de también dejar...
Ahora, Mariano, cuando vos decís que van a presentar las herramientas necesarias para sostener el servicio, imagino lo que necesita la municipalidad es recaudar más, con lo cual tenemos que imaginar que habrá alguna nueva tasa, algún nuevo impuesto. ¿De qué manera obtiene la municipalidad?
Estamos trabajando, Diego, con diferentes intendentes, porque esto tampoco lo estamos evaluando de manera única. Vos sabés, creo que ustedes lo informaron a través del diario Río Negro. Yo estuve reunido en Buenos Aires con intendentes de diferentes puntos del país, por decir, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mar del Plata. Y también estamos reunidos acá en la provincia con intendentes, como es el caso de Centenario, de San Martín de los Andes, de todos los intendentes estamos trabajando en analizar diferentes herramientas. Por supuesto que las herramientas tienen que ver con sostener un servicio esencial que necesitamos en las ciudades que principalmente son capitales o que son ciudades que tienen el transporte público, ¿no? Estamos hablando de las ciudades que tienen transporte público.
Te quiero preguntar algo que me ocupé de tomar el tema el domingo en el diario y venimos siguiendo a raíz de la manifestación de taxistas que hubo la semana pasada. A mí me sorprende mucho la postura tan cerrada que tiene la municipalidad respecto a la llegada de Uber a la ciudad, porque no hay esa postura con otras aplicaciones que también, digo, podrían afectar a los distintos actores económicos de la ciudad. Por ejemplo, Mercado Libre seguramente afecta al comerciante que paga impuestos, que paga alquiler, que paga servicios, comisiones. Sin embargo, Mercado Libre funciona con normalidad y hay un sector, que son los taxistas, que está fuertemente protegido por la ciudad y la semana pasada hablamos también con María Pascualini y nos decía que es directamente ilegal el servicio en Neuquén. Entonces te quería consultar. Te quería preguntar eso. ¿A qué se debe la postura tan cerrada que tiene la ciudad respecto a la llegada de una aplicación que uno entiende, el taxista paga su licencia, que es cara, tiene que cumplir distintos controles, pero digo, el servicio de Uber le mejora la vida al usuario? Ese es el tema, ¿no? Probablemente...
Yo lo que creo, Diego, es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo en la República Argentina, entonces lo primero porque a veces pensamos que nuestra región es una isla. Nosotros vivimos circunstancias de crisis económica y comparto lo que decís de Mercado Libre, lo voy a desarrollar en la segunda parte de la respuesta. Nosotros lo primero que tenemos que atender es cuidar la economía regional. Digamos, los taxistas, los comerciantes hacen un esfuerzo muy importante por pagar los impuestos, la licencia comercial, en los seguros, es decir, que no lo hace en este caso esta plataforma que vos me decís, ni la otra, Mercado Libre ni Uber. Ellos no pagan la licencia comercial, no pagan los impuestos. Esta economía regional, comerciantes, pues los taxistas son también en licencia comercial. Es importante acompañarlos porque han pasado momentos muy difíciles. Por eso digo, por ahí el análisis que vos haces, con mucho respeto, creo que se puede llevar adelante en otro momento, en otros lugares, en otra historia de nuestra República Argentina. Hoy estamos con una crisis económica recesiva que les cuesta muchísimo llevar adelante sus tareas diarias en el comercio, en el taxi, tuvieron que poner el pecho una y otra vez, como fue el caso de la pandemia, fueron servidores esenciales, y nosotros hemos tomado la determinación de acompañarlos porque la verdad es que han hecho un esfuerzo enorme y pagan los impuestos en tiempo y en forma. Creo que las plataformas lo primero que tienen que hacer es, antes de poner, digamos, condiciones, es cumplir con las condiciones que cumplen todos los comerciantes. Yo comparto lo que vos decís, que estamos trabajando en alguna herramienta principalmente para Mercado Libre y estas plataformas estén incorporadas en el pago de impuestos de las ciudades que tienen sus servicios. No es un sistema fácil, digamos, no regularizarlo no ha sido fácil, estamos buscando ejemplos de las ciudades del mundo o donde lo pudieron hacer. No tenemos ejemplos concretos hasta el momento, pero nuestra intención es regularizar esa situación. Ahí te respondo la segunda parte de la pregunta. Creo que hay una situación desleal con el comercio regional, por supuesto porque no pagan impuestos, no pagan licencia comercial y no tienen las mismas condiciones. Entonces, conozco, sé que es una herramienta que se utiliza en el mundo, el caso de las plataformas, pero en el caso de la ciudad de Neuquén, lo que nosotros queremos, y con mucho respeto lo digo, es acompañar a la economía regional en los momentos difíciles. Hoy ha caído estrepitosamente el consumo. Ustedes fíjense que esta devaluación que se ha llevado a los precios, que se ha llevado directamente al consumo, ha hecho que los comerciantes, principalmente el pulmón económico de la ciudad, esté muy afectado. Por eso es tan importante la fiesta nacional de la confluencia. Una economía que, mientras que todos cerraron las puertas, nosotros dijimos, vamos por ahí, abramos las puertas a la economía del turismo, porque yo veo que se cansan o que veo disertantes de cambios de matriz productiva y los argentinos estamos acostumbrados al gas y el petróleo. ¿De dónde eso se va a terminar? Y el día que se termine el gas y petróleo, que es inexorable, no va a suceder porque es un recurso no renovable y tenemos que estar preparados. Con economías que han funcionado en el mundo. La economía del turismo ha funcionado y la fiesta nacional de la confluencia con otros eventos que tiene la ciudad en el año, principalmente se va a transformar en un centro de convenciones también la ciudad. La base de la ciudad de Neuquén, con una nueva economía, tener laburo. Entonces, la fiesta nacional de la confluencia, que aprovecho para...
Sí, eso le queríamos preguntar, porque hemos visto que otras localidades han optado, en realidad no sé si han optado, sino que han tomado la decisión de decir no podemos afrontar los gastos que requiere una fiesta, y eso también de la postura del gobierno nacional para con este tipo de eventos. De hecho, días atrás el gobernador de Chubut hablaba de la importancia que tiene para las ciudades, sobre todo patagónicas, esto de poner en valor a las ciudades, y en este caso la fiesta de la confluencia, bueno, no solamente que es una de las fiestas que más gente convoca a nivel nacional, sino que tiene estas particularidades que sin duda hace que todo se ponga a trabajar para poder durante 4 días brindar y abrir la ciudad a todo aquel que quiera ser partícipe de la misma.
Nosotros, Daniela, tuvimos que reestructurar, y Diego, la fiesta, porque evidentemente las circunstancias lo gritaban. Es decir, hoy tenemos un evento que hay más de 300 y siguen acompañando. Yo quiero agradecer a todo el pulmón económico de los comerciantes, pero no hablo de comerciantes de grandes empresas solamente. Hemos abierto las puertas a la participación de pequeños y medianos comerciantes y se ha puesto la cabeza en Neuquén. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica y la hago con ustedes. Los neuquinos, y hablo de Neuquén Capital, no quiero hablar de otra región, pero Neuquén Capital no somos solamente gas y petróleo, no tenemos la vida resuelta, porque no es eso lo que tenemos que dejar al futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros somos mucho más que gas y petróleo, somos la oportunidad de tener ríos hermosos, una ciudad divina, pero aparte somos una región, una metrópolis. Este evento, la fiesta nacional de la confluencia, tomar la decisión de hacerla, fue acompañada también por intendentes como el caso de Rodrigo Buteler, el caso de el intendente Centenario, de Plotier, todos los intendentes. La verdad que le quiero agradecer a todos, porque todos lo que estamos buscando es que genere laburo, genere trabajo, genere la oportunidad que, como lo decías, Daniela, Neuquén era una ciudad de paso, era una ciudad que vos venías desde Buenos Aires, hacías noche e ibas a hermosas localidades de Río Negro, de Neuquén, principalmente en el sur. Sea una ciudad o sea una región, porque te podés quedar 4 noches en Chipoleti, cuatro noches en Roca, cuatro noches en Centenario, en Senillosa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si hoy me daban el informe de los temporarios, de los de la hotelería, de las hosterías, y la verdad que ya está casi completa. Ese es el fundamento de esta economía y de esta decisión. Por supuesto, hoy está de moda decir no hago esto. Hoy está de moda. Y eso está mal, eso está muy mal, porque dar de baja herramientas de crecimiento, desarrollo económico, significa desempleo, significa que se apague la economía. Y nosotros ya lo vivimos, chicos. Lo que pasa es que somos frágiles de memoria. Hace 2 años, para atrás, tuvimos la pandemia, un momento dificilísimo en la humanidad. Yo diría que el más difícil que hemos vivido. Y una herramienta de las que ayudó a activar la economía fue la Fiesta Nacional de la Confluencia. Otra herramienta, fíjense, fue la obra pública. Esto que dicen, damos de baja la obra pública y lo ponen como título de muy buena noticia, es malísima. Es una decisión errónea absoluta, porque genera desempleo. La obra pública, miren, no la inventamos nosotros, fue economías después de la guerra que tomaron decisiones de la obra pública a reactivar la economía. Ustedes lo saben, Estados Unidos, Europa, se reactivó a partir de la obra pública. Es decir, no estamos diciendo nosotros que hemos descubierto nada nuevo. Ahora, dan de baja la obra pública, dan de baja los festivales nacionales e internacionales, y le están dando un golpe muy fuerte a la economía y al desempleo, le están ayudando de manera enorme.
Sí, y también...
¿Cómo es conocido Viña del Mar? Viña del Mar es conocido por las fiestas nacionales que tienen, Cosquín. El caso, lo voy a decir, Dubái, que era un desierto, creció, se desarrolló y es un centro turístico internacional. Es a través del turismo. Entonces nosotros, con mucha humildad, trabajando con mucho esfuerzo, estamos tratando y vamos a tratar, y ya lo hemos logrado, porque Neuquén se ha transformado en un centro turístico. Ahora llegan los fines de semana largos y la verdad que tenemos ocupación de la hotelería del 60%, cuando antes, en el 2019, teníamos chicos del 25% de la hotelería. Uh-huh. Es decir, estamos transitando ese camino. Es algo que lleva tiempo, porque tenés que localizar a la ciudad de Neuquén, a la región patagónica de la confluencia, en la agenda nacional e internacional. Pero lo vamos a lograr y lo estamos logrando. Nosotros estamos muy conformes.
En respecto de cómo es el panorama para este año, sin duda que ha cambiado muchísimo a nivel nacional. Uno lo ve en tema de términos de ocupación hotelera, lo ve también en la gente, ¿no? En la energía que tiene, y cuando se inició esta gestión, estos 4 años que comienzan para las nuevas gestiones, como es el caso de Rolando Figueroa, levantaban, ¿no?, la bandera de la austeridad, hablando de cómo iban a manejar los recursos, y es imposible no pensar en la relación que se tiene con el gobierno nacional, por supuesto. ¿Cómo es actualmente la relación que tiene el municipio de Neuquén Capital para con el gobernador Rolando Figueroa?
Nosotros tenemos una muy buena relación, tenemos diálogo permanente, nosotros tenemos mucho en común, digamos, la ciudad y la provincia de Neuquén, tenemos temas que confluyen, por decirte, tenemos una herramienta en conjunto que es el tema del desarrollo de los servicios esenciales de la ciudad, las cloacas, tenemos mucho trabajo en común, la verdad que con Rolando trabajamos muy bien y bueno, por supuesto, poniéndonos en conjunto y de acuerdo en defender los intereses de nuestra región, ¿no? Vos fíjate que las decisiones que toman a nivel nacional son decisiones injustas, vuelvo a repetir, porque no están tomando decisiones sobre fondos que no nos correspondían. Es decir, cuando toma la decisión de bajar la obra pública a nivel nacional, aplican a la provincia y a la ciudad de Neuquén, en fondos que le debían a la provincia y a la ciudad de Neuquén. No deben esos fondos, porque la coparticipación de la provincia de Neuquén es de las más bajas del país. Además, tomaron la decisión de no enviar fondos no reintegrables, que era una compensación de mínima que hacían los gobiernos nacionales, con Río Negro, con Neuquén, con Chubut, con Santa Cruz. Entonces, no, nosotros tenemos una muy buena relación. Por supuesto, nosotros somos una ciudad autónoma, tenemos presupuesto equilibrado, tenemos un superávit que lo destinamos. Aprovecho la oportunidad, estamos este mes de marzo llevando adelante la entrega de un nuevo barrio de lotes con servicios en la ciudad de Neuquén. Era una obra que teníamos 80% presupuesto municipal y 20% nacional. El gobierno nacional tomó la determinación de no continuar esta obra. Nosotros vamos a continuar esta obra y la hemos anunciado, y vamos a entregar esos lotes con servicio a un nuevo barrio en la ciudad de Neuquén, que sería el cuarto que estamos entregando en el mes de marzo, para 224 vecinos de la ciudad de Neuquén, familias que realmente emocionadas van a tener la oportunidad de tener un desarrollo de lote con servicio. Vamos a licitar 4.000 lotes nuevos que en una asociación público-privada durante el mes de marzo, y vamos a entregar nuevos 1.000 lotes en el mes de junio, que es la segunda etapa, que ustedes deben recordar, Casimiro Gómez, donde estaba el asentamiento histórico cuando llegamos a la gestión. Eso se resolvió y ahí se desarrolló un nuevo barrio nacional que lo estaríamos entregando en el mes de junio. Con lo cual, con mucho esfuerzo, nosotros tenemos las cuentas en orden, equilibradas, tenemos una administración eficiente, pero evidentemente no podemos dejar de decir lo injusto a nivel nacional de la toma de decisiones que afectan. Afectan porque los plazos serían mucho más rápidos, afectan porque podríamos hacer muchas más obras, principalmente, chicos, porque la ciudad de Neuquén, la región, a mí me gusta hablar de la región, de la confluencia, con mucho respeto a los demás intendentes, es la que más crece el país después de Tierra del Fuego. Y eso no es casualidad. Eso es fruto que las 25 familias que llegan por día, como llegó Isidoro y Norma, mis padres, en los 70, tomaron la decisión de venir a buscar un futuro. Pero toman la decisión porque hay un país que no le da respuesta, porque cuando hablamos de la República del Obelisco, es para ellos solamente. ¿Por qué el punto cero de la electricidad está en Ezeiza? ¿Por qué el Obelisco tiene que llevarse el 85% del fondo compensador de transporte? ¿Por qué ellos tienen que tener un boleto de transporte de 75 pesos y nosotros tener un valor diferente en todas las provincias y en las ciudades del país? ¿Por qué esta diferencia? Si nosotros dijimos que íbamos a poner blanco sobre negro, íbamos a hacer, íbamos a corregir estas inequidades.
Respecto de la fiesta de la confluencia y ya volviendo al tema, ¿hay algo que todavía quede por revelar, algo que nos pueda contar respecto de esta recta final que se atraviesa de cara a estos 4 días tan importantes para Neuquén?
Sí, Daniela, te voy a decir a estar muy atentos, o me vas a ayudar, me va a ayudar Diego. Este último día de la semana vamos a estar dando una muy buena noticia para los buenos contribuyentes, es decir, vamos a tener una posibilidad que los buenos contribuyentes también tengan nuevamente, porque apenas abrimos la inscripción a las entradas preferenciales realmente se colapsó enseguida. Entonces tenemos la posibilidad, vamos a dar la posibilidad, entiendo, acompañando a todo el acompañamiento que tienen los contribuyentes neuquinos de la ciudad de Neuquén, acá se cumple el 80% del pago de impuestos. Esto es realmente un ejemplo a nivel país, que vamos a tomar una determinación, la adelanto con ustedes, llegando el fin de semana, para que tengan los buenos contribuyentes también otro cupo de entradas preferenciales. Claro. Así que a estar muy atentos, que el día viernes vamos a estar anunciando esto, pero lo adelanto con ustedes.
Es una muy, pero muy buena noticia, ¿eh? Un adelanto, para todos los que están ahí. Digo, había mucha gente que se quedó afuera, muchos buenos contribuyentes que no alcanzaron a entrar, así que la noticia es que podría llegar a haber una ventanita para que los buenos contribuyentes tengan un lugarcito.
Va a haber, Diego, y te agradezco porque la verdad que vos sabés, y lo veníamos hablando recién, lo difícil que es en estos momentos acompañar económicamente con el pago de impuestos, ¿no? Entonces aquellos que lo han hecho y que realmente en la ciudad de Neuquén es un porcentaje muy importante, es un ejemplo a nivel país, creo que corresponde también tener este gesto de parte de la municipalidad, así que el día viernes yo lo adelanto con ustedes, así que totalmente primicia, vamos a estar anunciando un porcentaje de entradas para buenas contribuyentes.
Mariano, te agradecemos.
Preferencial, ¿no?
Te agradecemos muchísimo el contacto y ya la generosidad para poder hablar agenda abierta, como siempre. Así que seguimos en contacto seguramente a medida que pasen los días. Hay muchos temas todavía pendientes que nos gustaría conversar con vos, así que queda abierta siempre la invitación para que nos visites acá también en el piso.
Bueno, muchas gracias pues, también a ustedes por permitirme participar de la radio. Un gran abrazo a todos y saludos a la audiencia, como siempre.
Muchas gracias. Mariano Gaido, intendente de Neuquén Capital, entonces, en el aire de Voz al Aire, iniciando esta jornada de miércoles, hablando un poco de las repercusiones de la ley ómnibus, la perspectiva que se tiene de crecimiento y los ejes principales de trabajo para este 2024, Fiesta Nacional de la Confluencia, entre otros temas que abordamos con el jefe comunal. Son las 8 de la mañana con 35 minutos en todo el país. Nosotros hacemos Voz al Aire hasta las 10 de la mañana.